llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
La Pola Constitucional presenta De Letras a Palabras, narrando realidades desde el derecho y la literatura en el marco de la FILBO 2023. Advertencia preliminar. A todos nuestros lectores y a todos nuestros oyentes, gracias por entrar a este programa de La Pola Constitucional. Queremos advertirles que con este programa pueden abrir su mente hacia mundos inimaginables, cuestionarse, incomodarse y darle nuevas formas de pensar. Queremos preguntarles, ¿se atreven a deconstruir sus preconcepciones del derecho, la literatura y el poder de la palabra? Le advertimos que se queda bajo su propio riesgo. Así que sin más preámbulos, para todas y todos los valientes que decidieron asumir este reto, les damos de nuevo la bienvenida a este programa de La Pola Constitucional en el marco de la Feria Internacional del Libro 2023. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este programa extendido y en vivo. Queremos saludar a Héctor Hernández y a Mariana Cortés, quienes nos acompañan el día de hoy. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla es María José García y bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial del libro de La Pola Constitucional, De Letras a Palabras, narrando realidades desde el derecho y la literatura.
Prólogo. Hoy más que nunca, las palabras y las letras son magia. Las palabras y las letras son magia porque nos permiten expresar aquello que no somos capaces de decir en voz alta. La palabra escrita ha tenido una relación indisoluble con la historia humana, incluso marcando la línea entre prehistoria e historia y dando un inicio visible a nuestra cultura. La palabra es magia porque a través de la palabra nosotros podemos tomar una fotografía inmemorable de lo que sería una idea. La palabra es magia porque con la letra tras letra escrita nosotros podemos hacer un monumento de lo que fue la columna vertebral de una época. Además de esto, la relación entre las palabras y nuestro mundo diario nos lleva a una encrucijada, y es si es el mundo el que construye las palabras o si nosotros construimos el mundo a través de las palabras. Es decir, aquí me gustaría recordar la frase de Wittgenstein que nos indicaba que el límite de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Esta frase, que quizás puede sonar antiintuitiva, cobra más relevancia cuando a través de las palabras nosotros podemos dar matices al mundo. Nosotros podemos ponernos unos anteojos en los cuales, a través de la lectura, a través de lo dicho y lo escrito, nosotros podemos cambiar los colores de una realidad que en días vemos grises y en días vemos de colores arcoíris.
Qué bonita forma de narrarlo, Héctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo considero que el papel de las palabras en nuestra sociedad es verdaderamente transformador. Y transformador en el sentido en el que nos permite imaginar más allá de los límites que normalmente estamos como sujetos en nuestra sociedad. Yo creo que desde la literatura, desde las palabras, desde algo tan sencillo que para alguien solamente podrían ser un cúmulo de letras, yo creo que ese es el sentido de esta edición especial del programa, y es decir que en todas esas letras hay una intención de trascender, de llevarnos a cuestionar, a imaginar y a crear nuevos mundos desde las posibilidades que nos ofrece las letras y la literatura.
Por supuesto, María José. Y es que la palabra escrita nos da una cantidad de herramientas que, más allá de otras características, es lo que a nosotros nos diferencia de los demás seres vivos de este mundo. A través de la palabra escrita nosotros podemos cristalizar recuerdos, nosotros podemos cristalizar ideas, y que es la función que a mí lo particular más me sorprende de la palabra escrita, es la magia que está en poder expresar lo que no se puede expresar con la voz, ¿sí? Entonces a mí me gustaría hacer una pregunta para amenizar este prólogo, y es, ¿usted cómo hace magia a través de las palabras? O sea, ¿usted qué, en qué espacios de su vida siente que la palabra escrita se vuelve mágica?
Uy, Héctor, yo la verdad creo que estamos tal vez de pronto un poco limitados a creer que la palabra escrita solo se da en los ámbitos académicos, pensaría yo. Yo creo que la palabra escrita se encuentra en todos los lugares. Y incluso cuando uno llega a su casa después de todos los pensamientos del día y escribe como en su diario o en su recuento del día, es como esa forma de darle paso a todas esas emociones y como expresar a partir de la palabra todo lo que uno ha sentido en el día. Es, creo que también, una forma de arte que, como le decía, no creo que se encuentre solamente en los libros, en el ámbito académico, que creo que es algo que desde el derecho tenemos muy formalizado de verlo como algo muy cerrado. Considero que la palabra escrita está todo el tiempo abordándonos, y creo que una invitación importante para nuestra audiencia, nuestros lectores y nuestros oyentes, es a que encuentren la magia en todas las palabras que nos abordan. Creo que todas las palabras que nos encontramos día a día en la calle, en un cartel, en un afiche, todo eso son formas de narrar nuestra realidad, de enviarnos mensajes, y creo que hay que ser cuidadosos con esos mensajes y prestarles atención, porque muchas veces incluso esos pasajes que nos encontramos en las calles, en la universidad, en el trabajo, son mensajes que nos ayudan a transformar nuestra realidad, y creo que muchas veces los dejamos pasar. No sé usted qué opine.
No, me parece maravilloso, además que incentiva en mí un montón de ideas más. Por ejemplo, que la palabra no solo es magia, sino que la palabra, especialmente la palabra escrita, ya que usted mencionaba el tema de los diarios que uno tiene, las notas y todo eso, la palabra escrita es catarsis. Es catarsis en el momento en el cual yo no soy capaz de verbalizar un sentimiento, no soy capaz de verbalizar una emoción, un estado de cosas, no soy capaz de confrontar al otro en lo que tengo que confrontarlo, pero a través del escrito yo soy capaz de sacar esa emoción negativa o ese conflicto que tengo en mi interior y plasmarlo en un papel. Lo cual es absolutamente mágico, ¿no? Es como sacar algo dentro de mi alma y ponerlo en un papel. No. Yo creo que no hay nada más mágico que eso.
No, totalmente de acuerdo con usted. Lo que usted dice es que realmente esto es algo especial. Y creo que lo hemos tomado tan por sentado, lo damos por hecho, que hemos perdido esa concepción que teníamos del lo poderosas que son las palabras. Y creo que aquí sería chévere que empezáramos a hablar de el leer es resistir, como usted nos narraba, y de cuál es la importancia de crear como esas nuevas vidas a través de la literatura. Cómo a través de las letras, de los libros, de la literatura, podemos llegar a contradecir esa idea estática de la identidad, de lo que somos y de lo que no podemos llegar a ser. Cómo podemos vencer esos límites y poder vivir muchas vidas más a través de la lectura.
Me parece perfecto, María José, pero ojo, porque en este programa estamos en un viaje, y como viaje tenemos que pasar por un pequeño túnel en nuestras mentes antes de llegar a esa idea tan maravillosa de leer es resistir. Capítulo 1. Leer es resistir. En este espacio queremos reivindicar un poco la exposición que en algún momento hizo Mario Mendoza acá en Colombia, que en algún momento hizo Benito Taibo en México, de leer es resistir. Leer es resistir porque leer es oponerme. Oponerme a la idea del yo, oponerme a la idea de que yo soy el que importa, de que yo soy el que tengo que aparecer, el que tengo que figurar, y al leer yo me opongo a esa, a ese callo fuerte que tenemos todos en el interior de solo soy yo. Por ejemplo, cuando yo leo, me puedo volver un personaje de la novela que yo quiera. Cuando yo leo, yo dejo de ser Héctor Hernández y me vuelvo el personaje que yo esté leyendo. Frente a esto, yo quisiera saber cuál es su opinión, María José.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, Héctor. Y es que yo creo que, como usted bien lo decía, el papel de la literatura es romper esas preconcepciones, esa mentalidad cerrada y, como usted decía, reconocernos en el otro. Ver que hay un mundo más allá de mi simple forma como de ver el mundo y de verdad darnos la oportunidad de ponernos en el zapato del otro. Yo creería que la literatura ahí también podría tener una función de generar empatía en los seres humanos en la medida en la que nos permite imaginarnos lo que es vivir en realidades distintas de la que yo vivo. Y como tú bien lo decías, es esa oportunidad de ver más allá de la simple realidad en la que estoy viviendo y darme la oportunidad de atravesar a través de un viaje mágico lo que es la vida de los demás.
Y pocas personas en el pasado tenían esa oportunidad. Recordemos que antes los libros eran un privilegio, ¿no? Y en la actualidad tenemos un acceso casi absoluto a una gran variedad de literatura, no solo literatura, también otro tipo de lectura, quizás un poco más científica. Pero lo que yo quiero reivindicar y que desde este programa queremos reivindicar es esa posibilidad tan hermosa que nos brinda la literatura de ponernos en los zapatos del otro, esa oportunidad que nos da de pasar de ser unos estudiantes de la Universidad del Rosario a estar enfrente del pelotón de fusilamiento porque somos el coronel Aureliano Buendía, por ejemplo, utilizando el ejemplo de la novela de García Márquez. Esto es una aplicación que podemos llevar hasta los límites que nosotros deseemos. Y ya metiéndole un poco nuestra área, que es el derecho, es una herramienta que el derecho tiene que aprovechar y tiene que saber aprovechar, porque a través de las palabras jurídicas, a través de las palabras puestas en tratados, en leyes, en sentencias, nosotros tenemos la posibilidad y tenemos el poder de hacer sentir al otro, primero visto, y segundo, de hacer sentir al otro en una posición de comprensión. Cuando yo leo en la Convención Americana de Derechos Humanos que todos tenemos derecho a la vida, en general, desde la concepción, yo no me estoy poniendo en la posición de que yo en estos momentos tengo vida. Yo me estoy poniendo en la posición de las personas que ven coartada su vida o que ven en peligro su vida. Esas palabras van para ellos, pero cuando yo las leo, tengo la oportunidad de ponerme en esos zapatos. El abogado, sin entender esta función de las palabras, simplemente se vuelve un vocero de la ley, que no es para lo que estamos llamados.
Definitivamente, y es que, como creo que lo estábamos insinuando ahorita, las palabras y la literatura en general tiene una vocación de ser leída, tiene una intención de dirigirse a los demás y de enviar un mensaje que nos permita como romper esas preconcepciones. Yo quería hacer referencia a algo de lo que usted mencionaba ahorita, Héctor, y es que usted decía que la lectura había llegado a ser un privilegio en tiempos pasados, y hoy, como bien lo mencionaba, tenemos una democratización de la información, de los libros, la literatura, que es más, de mucho más fácil acceso. Pero creo que también no solamente ha sido un privilegio, sino también un riesgo y un peligro a lo largo de la historia. Muchas personas han encontrado en los libros, en la literatura, en la palabra, un peligro, porque, como bien lo mencionábamos, la literatura, lo que busca es llevarnos a cuestionar, a salir de esas zonas de confort, a incomodarnos y a proponernos nuevas formas de vida a partir de la imaginación. Así que ya, de pronto, volviendo un poquito al tema que ya estábamos por empezar, de cuál es esa relación con el derecho y la literatura, me parece fundamental que empecemos a hablar de cómo así que el derecho y la literatura tienen una relación, porque estamos muy acostumbrados a pensar en el derecho como algo súper formal, como libros de obligaciones, códigos, sentencias. Entonces me gustaría que nos adentráramos un poquito más en esa relación entre lo que es el derecho y la literatura. Capítulo 2. La vorágine. Denuncias que quedan en el aire. Bueno, ahora me gustaría que entráramos en cuáles son esas funciones y esas relaciones que encontramos entre el derecho y la literatura. Y una lectura que hace poco me ha de verdad cautivado un montón ha sido La vorágine, que fue publicada por Juan Rulfo. Y vamos a hablar un poquito de La vorágine. Yo quería como plantear esta historia de La vorágine porque me trae a colación el tema de la literatura como una forma de denuncia. Y creo que en nuestra historia ha sido algo que verdaderamente ha marcado los autores latinoamericanos de denunciar y de poner en el papel y en la palabra escrita lo que son las realidades como una forma de crítica y de exigir mejoras sociales.
Ese tema me parece supremamente interesante y para ilustrar, a mí me gustaría poner un ejemplo, ¿sí? Si nosotros estuviéramos en la época medieval, y a mí no me gusta lo que usted dice, y yo tengo una posición de poder, aquí solamente hay un camino a seguir, y es pues su muerte, ¿no? Porque si usted dice algo que a mí no me gusta en la época medieval y yo tengo la posibilidad, seguramente la va a matar. Las palabras nos blindan de la muerte de las ideas con la muerte de las personas. Antes pensábamos que si le quitábamos la cabeza a la serpiente moría, pero hoy nos hemos dado cuenta que a través de las palabras podemos convertir esa serpiente en una hidra, en la cual cada vez que le cortas una cabeza, le crecen dos. Los libros nos ayudan en ese sentido para dos cosas. Primero, para asegurar que la denuncia no se altera, porque si nosotros nos basáramos en la palabra dicha es como jugar un teléfono roto, pero si nos basamos en la palabra escrita es inmodificable, es una foto. En ese sentido, me parece increíble ese tipo de usos que le han dado a la literatura, por ejemplo, en la década de los 20 del siglo pasado, con La vorágine, que intentaba denunciar los abusos laborales hacia los trabajadores de la industria cauchera, que es increíble la historia, ¿no? Porque La vorágine nace de la poca efectividad que tuvo la denuncia dicha. Recordemos que el autor de La vorágine era un senador conservador de la década de los 20 que intentó denunciar ante el Congreso varias veces este tipo de situaciones. Y como no le funcionó, escribió un libro. Un libro que a día de hoy sigue siendo enseñado en los colegios, lo cual a mí me parece maravilloso.
Sí, totalmente de acuerdo con usted. Ahora, corrigiendo un poquito la información que les había dado antes, La vorágine en 1924 de José Eustacio Rivera, como usted bien lo mencionaba, fue una forma de, como usted lo decía, cuando tomamos una foto también creamos memoria histórica, dejamos una huella en nuestra historia y a su vez es una forma de denunciar las realidades que se viven. La vorágine fue una novela que, como usted bien lo mencionaba, fue escrita por este representante a la Cámara, que en últimas nos termina diciendo la literatura termina siendo una forma mucho más efectiva incluso que, por ejemplo, el proyecto que él presentó en el Congreso para hacer estas denuncias. Y él nos habla como en esa historia de las terribles condiciones de los empleados de las empresas productoras de caucho y todos los riesgos que convenían en la explotación desmedida de los recursos naturales, y me gustaría leerles un pequeño fragmento que creo que ilustra muy bien las condiciones que se tenían. El personal de trabajadores está compuesto, en su mayor parte, de indígenas y enganchados, quienes, según las leyes de la región, no pueden cambiar de dueño antes de 2 años. Cada individuo tiene una cuenta en la que se le cargan las baratijas que le avanzan, las herramientas, los alimentos, y se le abona el caucho a un precio irrisorio que el amo señala. Jamás cauchero alguno sabe cuánto le cuesta lo que recibe ni cuánto le abonan por lo que entrega. pues la mira del empresario está en guardar el modo de ser siempre acreedor. Esta nueva especie de esclavitud vence la vida de los hombres y es transmisible a sus herederos. Por otro lado, los capataces inventan diversas formas de explotación. Les roban el caucho a los siringueros, arrebatanles hijas y esposas, los mandan a trabajar a caños pobrísimos, donde no pueden sacar la groma exigida. Y esto da motivo a insultos y latigazos, cuando no, a balas huiches. Creo que es un relato muy, muy, muy duro que nos permite retratar una realidad que para muchos terminó en una negligencia estatal y que también nos cuestiona mucho respecto a la ausencia estatal, a la ausencia del derecho, y creo que ahí empezamos a conectar esa relación que hay entre literatura y derecho para exigir, para denunciar y para verdaderamente mostrar que muchas de las herramientas jurídicas y políticas que hay no llegan a ciertos sectores del país, como ha sido la realidad de Colombia y a su vez de toda América Latina.
No, y si yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que si la vorágine no hubiera sido escrita, si hubiera sido quizás un cuento parte de la tradición oral de algún lugar, hoy en día no estaríamos hablando de esto y hoy en día nadie sabría qué fue lo que tuvo que sufrir el cauchero promedio en esa época. Similar pasaba, por ejemplo, con el tema de la masacre de las bananeras. O sea, la masacre de las bananeras, su relevancia empieza a aumentar con los trabajos de Gabriel García Márquez. Antes, digamos que no se tenía conciencia de lo que había sido la masacre de las bananeras. Obviamente, habían personas ilustradísimas que la conocían, pero ¿de qué nos sirve que un ilustrado lo conozca? Lo importante es que lo conozcamos todos. Esa es una de las funciones más importantes que tiene la literatura, y relacionándola con el derecho un poquito más, claro que sirve como un gran vehículo de denuncia social y jurídica. La literatura nos puede mostrar la relación entre sociedad y derecho en una época dada. La vorágine no solamente nos cuenta y nos llama a pensar sobre la explotación del sector cauchero, sino que también nos invita a pensar en el derecho como ausencia. El derecho como ausencia en el sentido de que existen zonas en las que no hay derecho. Existen zonas en las que el derecho no es aplicado. La palabra escrita nos sirve para enfocar nuestros esfuerzos hacia los lugares en los que los tenemos que enfocar. Esto, a mi parecer, es una de las otras aplicaciones que son muy interesantes. Yo no sé si Mariana tendrá alguna opinión sobre el tema, que nos ilustre un poquito con su conocimiento en literatura y derecho, por supuesto.
Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, muy, muy, muy interesante todo lo que hablaban, sobre todo de este texto de La Vorágine. Muy interesante, y realmente sí, es una realidad. Por lo que he podido escuchar de la conversación, claro que sí, la literatura en efecto retrata realidades, y muy importante lo que dice María José, también puede llegar a denunciar, y eso es algo muy, muy relevante que nos tiene que dar la literatura. Pero quiero que ya Héctor nos hizo una aproximación ya a un tema un poco más cercano a la realidad colombiana, entonces quiero que hablemos un poco ya más centralizado como la realidad de nuestro país, ¿cierto? Entonces, vamos a...
Capítulo 3. La literatura como forma de aproximarse a las realidades.
Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco más de nuestra realidad colombiana. Entonces, como les comenté, vamos a hablar de la literatura como una forma de expresión de realidades y contextos a lo largo de la historia, también continuando un poco con la conversación que ustedes han tenido. Entonces quiero empezar con un recuento un poco histórico también. Podemos resaltar obras importantes como la Ilíada y la Odisea, que básicamente lo que querían era también demostrar mediante narraciones fantásticas la realidad de la antigua Grecia. También podemos hablar de El Quijote de la Mancha, que era básicamente una ridiculización a toda esta narrativa de los caballeros de la Edad Media. Y también tenemos Crimen y Castigo, que es una obra muy famosa de Dostoyevsky, que básicamente habla un poco de todos estos temas relacionados con la naturaleza humana. También el texto que nos mencionaba María José es muy importante. También podemos hablar de Frankenstein, que es también un relato fantástico, pero que también habla sobre todos estos temas relacionados con la naturaleza humana. Y también quería mencionar, como lo dijo Héctor, Cien Años de Soledad, que ya entraremos un poco en contexto con este texto tan importante para la denuncia y para la narración de realidades de la sociedad colombiana. Entonces, como les mencionaba, digamos que lo que tienen en común estas obras es que a través de historias o relatos, ya sea fantásticos o no, porque pues algunos son fantásticos, algunos no lo son, realmente lo que se busca es retratar mediante el arte, o en este caso mediante la literatura, las realidades de una época específica de la humanidad. Y eso es muy valioso, porque hay ocasiones en las que no hay lugar para otra cosa que no sea el arte. Y ya vamos a hablar un poco más de eso, porque yo quería dejar por sentado un enunciado y yo quiero que ustedes me den su opinión al respecto. Yo pienso que a través del arte y la literatura, más específicamente aquí que estamos en la Feria del Libro, es más fácil retratar cierto tipo de acontecimientos, sobre todo los más traumáticos. Pero yo quiero saber ustedes qué opinan de esto.
A mí me parece que es una intuición supremamente acertada, ¿sí? No solamente a través de la literatura, por supuesto, a través de todo tipo de arte. Por ejemplo, me gustaría recordar un artista, Caravaggio, que si uno ve las pinturas de Caravaggio, verdaderamente son pinturas oscuras. O sea, oscuras no por su imagen, oscuras por lo que retratan. Caravaggio crea una nueva técnica, que es el claro oscuro, y pone un fondo oscuro sobre una imagen clara de violencia, por lo general. Algunas personas que se han encargado de estudiar a Caravaggio convienen en que una de las causas por las cuales Caravaggio pintaba de la forma en la que pintaba, no tanto su técnica sino su contenido, era un intento de hacer catarsis. Un intento de hacer catarsis. Efectivamente, a través del arte, incluyendo la palabra escrita, por supuesto, nosotros tenemos la oportunidad de, digamos, desdibujar la línea entre lo físico y lo metafísico, ¿sí? Es decir, lo que nosotros podemos tocar y lo que está más allá de lo que nosotros podemos tocar, nuestra alma, nuestros sentimientos, lo que está más allá de esta materia tan ruda que compone todo lo que existe en este planeta. Sí, lo que está más allá de eso es la metafísica. Nosotros con la literatura podemos desdibujar esa línea que lo divide. Y lo bonito es que cuando se desdibuja esa línea que lo divide, nosotros tenemos la oportunidad de pasar de ese mundo metafísico cosas a este mundo físico. Lo cual puede tener un efecto claro, que es, por ejemplo, la sanidad. ¿Sí? A través de la literatura, a través del arte, y esperemos que a través del derecho, en un futuro, nosotros podamos lograr ese tipo de cosas. Pero bueno, yo no sé si Majo esté de acuerdo o siente que me fui muy metafísico.
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero también tengo como opiniones encontradas. Considero que la respuesta así súper de abogada es depende. En primer lugar, pues yo sí estoy de acuerdo, como lo hablábamos ahorita, de que la literatura, las letras, las palabras nos permiten romper esos moldes, romper esos límites, y tal vez nos dotan de una herramienta de expresar todos esos sentimientos y esas emociones que realmente son tan difíciles de procesar muchas veces, y que por eso, como Héctor bien lo mencionaba y como lo hablábamos ahorita, la literatura es una forma de catarsis. Pero creo que más allá que solamente una forma de catarsis, es también un refugio, es muchas veces esa salida que nos queda. Ahí quisiera recordar una frase de Humberto de la Calle, refiriéndose al proceso de paz que hemos vivido en Colombia, y él decía que este es un país extraño, como la realidad es tan agreste, hemos huido al mundo de las palabras. Y yo creo que eso retrata muy bien lo que hablábamos, de que nos permite materializar todos esos sentimientos y toda esa soledad que hemos sentido en todos estos años de guerra y de conflicto, y nos da una salida, es un refugio para nuestras emociones. Sin embargo, también siento que a veces es difícil poner en palabras la magnitud de la crueldad, como puede ser el narrar el conflicto armado. creo que nunca va a poder retratarse con total fidelidad la crueldad, la soledad, la zozobra de las familias que han sido víctimas del conflicto armado. Y creo que realmente, a pesar de los intentos que hemos tenido, por ejemplo, con los increíbles autores de América Latina, ellos mismos reconocen que la exuberancia y las situaciones que hemos vivido en nuestra región realmente superan muchas veces lo que nosotros podemos retratar. Ahí me gustaría también traer una cita. Yo creo que lo importante de esto es que los motive a leer. Y Gabriel García Márquez, en su discurso, al recibir el Premio Nobel de Literatura, nos ponía de presente esta dificultad de realmente retratar esas realidades que muchas veces son tan, tan crueles, tan dolorosas, que no pueden como ponerse en palabras. Y él nos decía: me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año me hace merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desahorada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíbles nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Y creo que con esta frase lo que García Márquez nos dice es que realmente los niveles de crueldad que hemos tenido que vivir en Colombia desde el conflicto armado realmente desbordan lo que nosotros podemos expresar muchas veces con las palabras.
Yo creo que lo que dicen ustedes dos es muy, muy, muy importante, porque sí, en efecto, incluso a veces mediante la literatura o mediante los textos o mediante las palabras es muy difícil realmente llegar a retratar los acontecimientos sucedidos, sobre todo pues trayéndolo a nuestro contexto, al contexto colombiano, es muy difícil incluso con las mismas palabras. Pero sí siento, y estoy muy de acuerdo con lo que decía María José, de que en efecto la literatura y el arte a nivel general sí es una forma de catarsis. Y ya refiriéndonos de nuevo a Gabriel García Márquez, que yo creo que es uno de los exponentes más importantes de América Latina, eso que usted leyó es muy, muy importante para esto que quería mencionarles y mencionarles a nuestros oyentes en este momento. Y es que sí, en efecto, es muy complicado hablar del pasado violento mediante la literatura, pero siento que por esto se recurre, digamos, a medios fantásticos. Y esto es algo que decía, digamos, que Gabriel García Márquez también en su discurso, como usted lo mencionó, que básicamente lo que resume este discurso cuando recibió el Nobel es que la única manera en la que los países latinoamericanos podemos ser escuchados y mediante estas maneras, la única forma precisamente es mediante lo narrativo y lo creativo y lo que es básicamente no real. Esta es la única forma mediante las cuales podemos ser escuchados, porque si nosotros narramos de manera normal todos estos acontecimientos violentos que sucedieron, probablemente nadie los vaya a creer. Y por esto se acuden a recursos como, por ejemplo, lo son la creación de todo este universo del realismo mágico. Y pues esto es muy interesante, porque esto nos da lugar a otro punto que yo quería plantearles a ustedes y a nuestros oyentes. Y es que yo quería preguntarles también, hablando un poco, metiendo un poco la cucharada, digamos, del derecho. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que hay una disputa constante entre quién es mejor para narrar el pasado violento, si el derecho o la literatura? Porque ambas lo hacen, ya sea mediante ciertos medios o mediante otros. Sabemos que en este momento en Colombia existe, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz. Sabemos que existe 100 años de soledad, que como lo mencionó Héctor anteriormente, es básicamente el único documento que retrata o que trata de visibilizar la masacre de las bananeras. Entonces yo quiero saber ustedes qué opinan. ¿Qué es mejor para narrar el pasado violento, el derecho o la literatura?
Esa es una pregunta que sencillamente nos podría tener aquí 6 años y no podríamos responderla.
No tiene fin.
Pero yo me atrevo a aventurarme en que son necesarias ambas, ¿sí? Son dos caras de la misma moneda. Y quiero hacer una pequeña analogía con el tema. Bueno, más que una analogía, una comparación. Y es que en alguna parte del Nuevo Testamento está dicho que la palabra sin espíritu está muerta, ¿sí? Uh-huh. Asimismo, la narración jurídica sin ese componente literario está muerta. A nosotros no nos sirve tener una relatoría llena de informes en los cuales tengamos páginas y páginas y páginas de relato, que tengamos una ley de cierto tipo para crear una jurisdicción que plasme de cierta forma algunas realidades, si nosotros no tenemos un relato lo suficientemente rico para poder describir todas las dinámicas del conflicto. Y eso solamente lo puede generar la literatura, eso no lo puede generar el derecho. El derecho, por su pretensión de abstracción y de universalidad, es imposible que narre todas las realidades, y para eso nos sirve la literatura. Entonces, para mí, la literatura es el espíritu del derecho en cierta forma, y no puede dividirse esa relación. No sé, ¿tú qué piensas, Majo?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Yo creo que ambos realmente son necesarios. Yo creo que partimos de esa idea de que literatura y derecho efectivamente han sido esas herramientas de, en primer lugar, considero, retratar la realidad; en segundo, de crear esa memoria histórica; y finalmente creo que ambos nos han permitido soñar con mundos distintos, aspirar como a ciertos valores a los que queremos llegar. Sin embargo, yo creo que el problema ha estado en que tal vez no hemos utilizado el derecho de la mejor manera para lograr materializar estas aspiraciones. Creo que muchas veces hemos utilizado el derecho por el lado contrario, y es para esconder realidades, para legitimar ciertas realidades, para ser como una forma de dominación que, por supuesto, es contraria a esos ideales de la restitución, de la reparación en el marco de un conflicto armado. Entonces, a pesar de que considero que ambas son herramientas profundamente poderosas en este proceso, creo que el uso que le hemos dado al derecho nos ha dejado con la literatura como nuestra única opción, nuestro refugio ante situaciones tan dolorosas en las que el derecho nos ha dado la espalda.
Claro que sí, y ante eso hay un tema muy interesante, y es algo que mencionaban ustedes, es que ambas tienen mucho que aportar, pero hay que establecer, en mi opinión personal, cuál es mejor para qué. Porque claro, si vamos a hablar, por ejemplo, del tema de la justicia, pues yo personalmente pensaría que en ese caso tal vez el derecho narra mejor, pero para contar una historia tal vez el derecho no sea la mejor forma de hacerlo, o para generar esta memoria de la que usted habla, María José, tal vez no siempre sea la mejor forma de hacerlo, porque el derecho en ocasiones es bastante restrictivo y solo le importan como ciertos aspectos específicos, y esto es algo que deberíamos como tener en cuenta cuando vamos a hacer esta comparación. Yo personalmente he tenido la oportunidad de hacer esta pequeña comparación en una clase, y me parece muy interesante también lo que decía Héctor, de que no siempre las palabras son suficientes, pero entonces aquí es cuando entra el otro tipo de arte, que no solo se resume a la literatura, puede ser las pinturas, la música, que son otras maneras de expresar el pasado violento. Eso me parece un punto muy, 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 muy interesante.
Sí, yo quería ahí hacer una anotación, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mariana, y yo creo que ahí es importante llegar a preguntarnos quién hace el derecho y para quién se hace el derecho, porque algo de lo que hablábamos ahorita es que muchas veces el derecho se convierte en una forma única de ver a la sociedad. Estamos acostumbrados a un derecho súper especializado, dejado solamente para las élites, cuando realmente el derecho debería tener esa vocación de construir sociedad a partir de las calles, de incluirnos a todos, y así podría materializarse verdaderamente ese objetivo de generar memoria histórica. Pero como mencionábamos, el problema está en que en su aplicación hacemos del derecho un círculo cerrado que crea una barrera con la sociedad y con la realidad. Entonces creamos como un mito del derecho, como una cosa súper solemne, súper seria, súper rígida por allá, lejos, a los que muy pocos tienen acceso. Y creo que partiendo de ese postulado es muy difícil construir memoria histórica y sociedad a partir de un derecho alejado de la realidad.
Lo que usted menciona, yo le tengo un nombre, y eso es derecho esquizofrénico. ¿Sí?
Totalmente.
Es el derecho imaginándose otra realidad y creyendo que es cierta.
No, y lamentablemente creo que es el que todos estamos acostumbrados a creer.
Es a lo que estamos, a lo que hemos jugado mucho tiempo. Pero yo sí creo que estamos llamados a controvertir eso, ¿no? A controvertir esa posición. Y parte de esta reflexión es lo que traía nuestra pequeña advertencia que hicimos al inicio. Si usted estaba dispuesto a entender el derecho como esquizofrenia al final del día.
Porque a los abogados no nos gusta.
No, para nada.
Nos disgusta en absoluto.
Ajá.
Ay, que nos digan doctores, de paso.
Sí, no. Doctor, respéteme. Y con eso quiero terminar con una pregunta, y es si usted, oyente, se atreve a pensar el derecho desde la otra cara, desde la literatura. Quisiera que se fuera con esa pregunta.
Claro que sí. Muy interesante, digamos, todo lo que hablamos. Y sí, me parece que es muy valioso también hacer la pregunta entre nosotros mismos y a nuestros oyentes. Yo quisiera preguntarles, ¿qué es mejor para narrar acontecimientos? ¿O el derecho o la literatura? Pero eso ya es una pregunta que les dejo ahí en stand-by, como a los que nos están escuchando en este momento.
Claro que sí. Yo creo que lo más importante de este programa, del derecho y de la literatura en general, es que, como lo mencionaban Héctor y Mariana, acá arrojamos muchas teorías, muchas hipótesis, pero yo creo que esto no es un tema de dejarnos con respuestas. Yo creo que lo más importante en general, y es una de esas funciones que tiene la literatura, las letras y el poder de la palabra, es cuestionarnos, es romper esa idea de que todas las respuestas están dadas, de que hay una respuesta a todas las preguntas y de que esa respuesta es única e indiscutible. Así que por eso mismo queremos dejarlos con estas preguntas a todos nuestros lectores y oyentes, para que sigan cuestionando sus realidades, para que sigan repensándose el derecho y que, por supuesto, se animen a incursionarse en este viaje que son las letras, la literatura y el poder de la palabra.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.